La mayoría de las personas quieren tener una relación feliz y duradera. Para garantizarlo, tenemos que asegurarnos que la pareja que hemos elegido es la más adecuada a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestro estilo y manera de llevar la vida. Ignorar las posibles señales de alarma que surjan en nuestra relación impedirá que podamos encontrar tarde o temprano esta pareja ideal que tanto buscamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a este su espacio. Soy Mónica Bulnes de Lara y me da mucho gusto, como siempre, poder conversar con ustedes a través de sus preguntas en este su espacio, parte de Frecuencia Cero. Recuerden que para hacerlo solo necesitan escribirme un correo en preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx o visitar mi página en www.preguntaleamónica.com y ahí encontrarán la opción de envíame tu pregunta. Como lo he hecho en los últimos programas, los invito a registrarse también en mi página del lado izquierdo. Hay un espacio para registrarse rápida y fácilmente porque estoy por celebrar mi programa 100. Y la única manera de hacerlos participar de esta pequeña celebración de un programa que hacen ustedes es en esta base de datos en la que la confidencialidad de sus preguntas no tiene relación y que solamente busco poderme poner en contacto con ustedes para enviarles un detalle a algunos de los afortunados de agradecimiento por 100 capítulos de Pregúntale a Mónica. Y sin más preámbulo, empiezo con el tema de hoy, porque creo que sucede con gran frecuencia. Se ignoran las señales de alarma de una relación. Mientras somos novios, cuando empezamos a salir con alguien, hay muchos puntos que elegimos no ver que nos indicaban claramente que esta no era una opción de pareja para mí. Si veo que el hombre está a 3 semanas de haberse separado, es una clara señal de alarma que me indica que emocionalmente no está listo para iniciar una nueva relación. Señoras, yo sé que hay muchas veces ganas de, encontrando un buen hombre, tenerlo cerca. Pero al final acabamos boicoteándonos a nosotras mismas. Los señores, por supuesto, creen que son cosas propiamente femeninas el encontrar a lo mejor una mujer que estalla eventualmente. La cosa es que cuando hacemos el compromiso oficial, es decir, cuando nos casamos, cuando establecemos esta pareja, es cuando el detallito de que explotara eventualmente ya no resulta tan simpático. Y es el desgaste que provoca porque además tenía 7 otras conexiones y que a la hora de que ya tenemos 2, 3, 6, 8, 23 hijos, ya queremos salirnos de ahí porque yo no había visto que ella es explosiva. O no me di cuenta, eso es algo que con frecuencia me llegan en preguntas, en consulta. No, es que no sabía que él era así. O él no era así y me lo cambiaron. No, la persona no cambia. Y solo yendo a una relación con los ojos bien abiertos, sabremos detectar cuál es señal de alarma y cuál es un simple defecto que podemos sobrellevar en la vida y aún así tener un matrimonio feliz. A través de sus preguntas, como saben, seguiré tocando estos temas, así que quédense aquí. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso y empiezo con Verónica, que me dice: vivo una situación desesperada de incomprensión con mi marido. No sé lo que piensa, lo que quiere, lo que siente. Se ha separado cada día más de mí y de nuestros hijos. Y desde el día de nuestro matrimonio hemos tenido problemas sexuales porque él casi nunca tiene deseos. Ha fracasado en todos los empleos que ha tenido y nuestra situación económica es precaria. Bueno, Verónica, como puedes notar, es un correo muy reducido como para que yo pueda sacar conclusiones definitivas. Es decir, me has dicho que ha fracasado en todos los empleos que ha tenido, ¿últimamente o siempre? Porque si era siempre, esta es parte de las señales de alarma a las que yo hacía alusión al principio del programa. Si era un hombre en donde no tenía una situación económica fundamentada, establecida y ya hecha, entonces, ¿qué hago yo casándome con alguien en donde la economía de nuestra vida pues va a ser algo tambaleante? Si es algo que ha pasado últimamente, que ha fracasado en proyectos y demás, mi intención, Verónica, y te lo voy a decir para que seas tú la que lo analice, es saber si tu esposo tiene problemas de carácter, de su formación como persona que tú no quisiste ver desde antes de que se casaran, y que no solo te casaste por las razones que tú quieras, sino que hiciste hijitos, no me dices cuántos, pero sí me hablas en plural, y que entonces todo está cayendo por su propio peso. El haberte casado con alguien, digámoslo así, no sano emocionalmente, dañado de alguna manera. Este es un panorama. El otro, Verónica, es el que tu esposo esté pasando por un momento muy difícil y que esté solo porque tú estás concentrada en tu desesperación. Cuando un hombre casado no expresa lo que piensa, lo que quiere, lo que siente y se le ve mal en general, está en problemas. Entonces, más allá de que yo lo ataque y me queje y le reclame, mi trabajo como esposa es decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué traes? Normalmente nosotras o nosotros también sucede, lo tomamos como un ataque personal. Lo que le pasa es conmigo. Lo que sí sucede con mucha frecuencia es que los esposos y las esposas nos desahogamos en el cónyuge de tensiones, estreses, problemas que podamos tener por otros lados. Y al no obtener una respuesta empática de mi esposa, de mi esposo, entonces sí se vuelve enojo hacia ella y todo se vuelve un círculo vicioso, una avalancha cada vez más grande, imposible de parar en un momento dado. Pero si yo detecto que estás alejado, que estás molesto, que no me hablas, que no me consideras como tu colchón para caer a descansar, como tu compañera que te puede dar ánimo si lo necesitas, es que a lo mejor yo estoy equivocada en mi acercamiento hacia ti. Más que tomarlo como una agresión de tú te alejas y no te importamos ni yo y los niños y qué horror es acercarme y decir, ¿qué pasa? Pero Verónica, si el problema es que él es una personalidad no sana, es que no quiero decir enferma porque puede no ser enfermo, enfermo es un nivel mucho más grande, pero no sana, desequilibrada emocionalmente. Si además tiene otro tipo de problemas porque no puede sostener un empleo por mucho tiempo, por un periodo normal, entonces tus problemas son otros. Y así tú te conviertas en la Florence Nightingale de las esposas, en la más acomedida, ayudar, la más empática y la más cariñosa, tu matrimonio no subsistirá porque los problemas son otros. No lo puedo evaluar yo con tu mail, pero te dejo esto para tu reflexión y que de acuerdo a las conclusiones que obtengas de esta reflexión, puedas tomar decisiones al respecto. Ojalá y vuelvas a contactarme y me cuentes un poco más de tu situación y de qué decisión y camino decidiste elegir. Rosa, por otro lado, me dice, hola, espero que se encuentre bien. Ojalá que tenga tiempo para contestar mis preguntas o orientarme, orientarme por favor. Yo estoy casada nada más por el civil, no por la iglesia. Ya tenemos 18 juntos. Me imagino que años, no hijos, Rosa. Mi problema es que mi esposo todos los días llega nada más a dormir, como si fuera un huésped, y no les tiene paciencia a los muchachos. A veces no les habla y siempre está de mal humor. Siempre hablábamos y vuelve a pasar. Ya estoy cansada. Él es el único que trabaja y a veces no me da dinero para la comida. Ojalá me pueda orientar. Gracias. Rosa, mi principal sugerencia sería que escucharas lo que le contesté a Verónica. Nuevamente te lo digo. Si está de mal humor, si no habla, acércate, pero no en plan reclamo, y averigua verdaderamente qué es lo que sucede. 18 años son muchos años juntos. Y no puedo creer que lleves 18 años de tormenta en cuanto a que nada más te ignoren y que sea un huésped. De entrada se tuvieron que juntar para hacer los hijos que tuviera. Entonces debe de haber épocas que fueron buenas, Rosa. ¿Cuál fue la diferencia? Porque si le dejas solo a él el trabajo de cambiar, porque cuando me dices siempre hablamos si vuelve a pasar, el hablamos suele ser el, bueno, te encargo que cambies, que seas otro para que esto no vuelva a pasar. Y al final su personalidad, lo que él es, lo traiciona. Y entonces vuelve a pasar. Entonces, Rosa, va a volver a seguir ocurriendo mientras no tomes verdaderas cartas en el asunto de solución. Si es un problema de personalidad, de carácter, de que así es tu esposo, no va a cambiar. Te casaste con una persona que tenía grandes defectos en la vida familiar. Ignoraste las señales que esto te daba, por las razones que tú quieras. Estoy segura de que si duraste más de 3 minutos con tu novio, mostró rasgos de su personalidad desde antes. Pero si no, si nada más es una mala racha, apóyalo, búscalo, sé cónyuge. Si me escribiera tu esposo preguntándome lo mismo, Rosa, créeme que lo diría. No por el hecho de ser mujer te estoy diciendo que vayas y te acerques amorosa con él a investigar qué le está sucediendo. Amorosa, vuelvo a repetir. No en plan queja, reclamo, hartancia, cansancio. Porque si llegas en ese plan, te lo digo desde ahorita, te acabarás separando, divorciando. Si ese es el fin, el objetivo que estás buscando, entonces ahórrate el hablar con él y hazlo de una vez. No desgasten su vida, su persona y la de los que lo rodean, haciendo como que hablamos, pero en realidad lo último que yo quiero, lo que sí es mi objetivo, es divorciarme de ti. Seamos sinceros con nuestras intenciones. Si mi intención es hacer de esto un buen matrimonio, exige trabajo y esfuerzo, cosas que no me dan tantas ganas de hacer, pero que los frutos van a ser grandiosos. Entonces, Rosa y Verónica, el punto no es el que yo les dé la fórmula mágica de cómo cambiar la personalidad de sus esposos, de cómo volverlos otras personas. El punto es en dónde pueden empezar a ustedes a hacer un cambio en su relación. En estos 2 mails, con la información que tengo, y quiero aclararla porque saben que es reducida y totalmente impersonal, tengo la impresión de que han abandonado a su pareja. Y lo tengo en consulta, me pasa muchas veces, en donde saltan los esposos y las esposas a decirme, pero déjame te digo en dónde me abandonó, ella o él primero. Yo nada más estoy reaccionando porque el primero que lo hizo fue él. La primera que me dejó fue ella. No me importa quién dejó a quién primero. Yo me estoy concentrando en lo que el que se contacta conmigo está haciendo para ofrecerle una estrategia de cambio que mejore su situación, que al final es por lo que se acercan a mí. Uno llega a consulta, a terapia, con el fin de ayúdame a solucionar este problema que tengo. Si estoy tratando contigo, a ti te digo, cambia tú. Nadie, ningún terapeuta que se respete puede decir, voy a hacer a través de ti que cambie el otro. Lo que hago es, te ayudo a cambiar a ti, si tú quieres, porque si tú no quieres va a ser imposible que yo haga nada, ¿no? Te ayudo a cambiar a ti y vas a ver los resultados que podrían promover el cambio del otro y al final encuentres la felicidad. Lo que sí les garantizo, Verónica y Rosa, es que lo que han hecho hasta ahora no ha funcionado. Los problemas siguen, sus esposos se están alejando, ustedes se están alejando de ellos y sus matrimonios terminarán. Si este, repito, es el objetivo, sigan así, van por buen camino, estarán divorciadas en poco tiempo. ¿No? ¿No es el objetivo? Entonces deténganse, piensen, reflexionen sobre lo que es su papel en este problema y acérquense con amor a tratar de solucionarlo. Solo cuando ignoramos señales de alarma por los dos lados, estas son señales de alarma, focos rojos que prenden y apagan, indicándoles que su matrimonio está en serios problemas. No los lean nada más con cansancio y desesperados de que han fracasado y que ya no hay nada que hacer. Léanlos como algo preventivo para la terminación del matrimonio. No me habla, está de malas, viene como huésped. Perfecto, algo malo está sucediendo. Antes de que llegue un día a empacar sus cosas y que se vaya, voy a hacer y voy a deshacer. No existe eso de que un día, bueno, me imagino que habrá algún caso en la humanidad, pero son los más raros, el de que nos llevábamos perfecto, nos amábamos hasta el infinito, pero un día llegó, empacó sus cosas y se fue. Todo esto que me están diciendo también son focos rojos que no solo se tienen en el noviazgo, sino también en el matrimonio, que nos indican más vale que hagamos algo urgente, efectivo, para evitar que se acabe de terminar mi matrimonio. En un momento continúo, esto es Pregúntale.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Y ahora tenemos a Luz María, que me dice: estoy inmersa en un proceso de divorcio. Tengo casi 11 años de casada y 16 de conocer a mi esposo. De pronto, en febrero pasado, me confía una infidelidad. Para no tomar decisiones a la ligera, le sugiero una terapia de pareja en la que me entero de que él desde hace tiempo tiene una crisis existencial adolescente. Tiene 36 años de edad. En la que decidió irse de la casa porque, según él, nunca me ha amado, no hubo de parte de él realmente voluntad de casarse. Tenemos dos hijos, la mayor de casi 5 años y otro niño que acaba de cumplir 2 años. Todo esto me tiene mal. Estoy en terapia tratando de vivir el hecho de su inestabilidad emocional, las consecuencias de un divorcio, tratando de que responda en afecto y en lo económico con sus responsabilidades, tratando de cumplir con mi obligación moral como esposa para que no se desubique del todo. Él dice que desde un principio mintió, que al casarse mintió. Yo puedo entender que debido a sus infidelidades, él haya cambiado completamente de forma de ser, de pensar y de sentir, como al parecer le sucedió. Él dice que ya no quiere vivir una doble vida porque siempre se obligó a lo que debía o tenía que hacer y no a lo que realmente quería hacer. Yo en este momento me replanteo mi existencia y me pregunto si verdaderamente tengo que seguir casada con alguien así, y sobre todo lo que me lleva a realizar esta consulta es lo siguiente: el bienestar de mis dos pequeños. ¿Qué existe con respecto de los hijos cuando hay manipulaciones, chantajes por parte de mi esposo? A pesar de todo, como esto es muy reciente, él anda en un periodo de sentirse muy culpable con los hijos y en este momento los sigue viendo y proveyendo en todos aspectos. Aunque todo mundo me diga que va a terminar abandonándolos, yo ruego a Dios que no, pero que si me los va a dañar emocionalmente por cómo él está, entonces se retire. Entre nosotros se rompió el vínculo y tal vez también el amor. Yo di dentro de la terapia oportunidad para perdonar. Él simplemente no quiso tomarla y empezó a decidir abruptamente todo lo del divorcio. Y finalmente se enojó conmigo, alegando que siempre se sintió presionado, controlado y manipulado por mí. En este momento yo apenas soporto verlo, ya que sigue viendo a nuestros hijos. A veces veo en él una persona dañada y que empezó a hacer mucho daño. Eso no se puede borrar y quitar como cualquier cosa. Sé que hay que vivir un proceso hacia el perdón. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder pagar ayuda profesional para tratar de trascender mis errores propios dentro de mi privatismo emocional y verlo a él y tal vez también a mí misma como personas que tenemos largo camino por recorrer. Y mientras esto sucede, ¿qué hacer con mi matrimonio? Sinceramente, aunque en un futuro veo el perdón, ya no veo el amor y mucho menos una reconciliación. Esto de mi parte, porque en las terapias me di cuenta que desde hace mucho tiempo no soy feliz con él y desde hace mucho tiempo no vamos en la misma dirección. Esto es verdaderamente doloroso para mí. Cuando me casé enamorada, pensé que era para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Al menos en mis principios y valores así lo tenía entendido, y pensé que me había casado con alguien acorde totalmente a los mismos valores y principios. Se imaginará el shock que todo esto provocó en mi persona, emocionalmente, moralmente, de todos los puntos de vista que se tenga que ver. Espero pronta respuesta, reciba mis bendiciones y por lo que me pueda orientar de antemano, mil gracias. Bueno, Luz María, creo por tu correo claramente que has decidido terminar tu matrimonio. No veo en ti la intención, la disponibilidad de arreglar las cosas. Estás muy herida, justificadamente, no sabes si ha sido una o varias infidelidades. Él, de una manera muy agradable, después de dos hijos y muchos años de estar juntos, te sale con que la verdad es que nunca te he querido. Tienes razón, esta es una salida muy rápida, a pesar de que sí hay casos en donde presionados se casaron, en donde se vieron obligados a, etcétera, etcétera. Estos son los mínimos casos también. Normalmente decimos nunca te quise y todo esto para tranquilizar nuestra conciencia, para dañar a la otra persona también, por supuesto, y también para justificar el hecho de que me voy. Entonces, tu preocupación son primero tus hijos, Luz María. No le hace nunca bien a los niños que haya manipulaciones, chantajes ni nada por parte de cualquiera de los papás. Por supuesto, esto es lógico. Pero muchas veces metidos en el enojo, en las inseguridades y los miedos que sentimos en el proceso de divorcio, hacemos mucho daño sin fijar a quién. Parte de los esfuerzos que tenemos que hacer al terminar un matrimonio, y esto es de los más difíciles, es, y no voy a usar las palabras adecuadas, pero es para que se entienda el punto, es perdonar lo antes posible por el bien de los hijos. Es decir, lo antes posible llévense bien, de manera que no dañen a los niños al ver discusiones, al ver depresiones y mucho más, manipulando, chantajeando o haciéndolos parte de mi clan y que se vengan de mi lado y que estén de acuerdo conmigo y yo voy a ser el bueno de la película y tal. Creo que si Luz María, haciendo un esfuerzo muy grande de tu parte, así lo entendería yo, pudieras conversar con él para decirle, mira, los niños nos necesitan ver tranquilos y bien. El que tú tengas la culpa, yo tenga la culpa, tantos años de... Ok, pasado está, no la vamos a hacer en este matrimonio, ya nos estamos divorciando. Entonces detengámonos para analizar cómo podemos hacerle menos difícil y triste esta ya tragedia para los niños. Menos difícil y triste, porque siempre es difícil, siempre es triste. Y siempre una separación de los papás hace daño. Siempre. A veces no queremos escuchar la realidad y ahora lo políticamente correcto es que nadie se sienta mal con sus decisiones. Lo importante es que tú seas feliz. Lo importante es que hagas lo que quieres. Sin que nadie te recuerde las consecuencias de lo que por búsqueda de tu felicidad pueda tener. Parte de mi trabajo aquí creo que es indicarles las consecuencias, los daños colaterales que puede tener el buscar algún camino y no otro, justificado o no, entendible o no, bueno o no. Y una de las consecuencias de cualquier separación es que los niños se ven dañados. Y ellos son mi principal preocupación, porque son víctimas inocentes de lo que está sucediendo. Ellos no los escogieron como papás y no escogieron el que estén discutiendo ahora y que de repente yo tenga un papá que solo me visita. Y una mamá deprimida y un papá alterado y una mamá que tiene que salirse a trabajar y entonces me doy cuenta que no solo perdí a mi papá, sino ahora a mi mamá porque tienen que trabajar los dos para sacarnos adelante. Entonces, mi perspectiva, Luz María, sería el decirte, siéntate con él, dejen atrás, por lo doloroso que pudiera ser, toda la historia de ustedes y se sienten para decir, por los niños voy a hacer esto y esto y esto, para su bienestar. Creo que de alguna manera también les ayudará a que ustedes subsanen los roces y que poco a poco pase esta tormenta tan triste y deprimente por la que posiblemente estén pasando ahorita en pleno proceso de divorcio. Mucha suerte y si tienes más dudas sobre tus hijos o tu matrimonio, estoy aquí para que me vuelvas a consultar. Después está Consuelo, que me dice, me encuentro ante una situación de infidelidad desde hace aproximadamente 2 años. Esas son mis sospechas, pero el año pasado, en julio, tuve el problema que consideré no pasaría mayores, pero fue por el contrario. De ahí se desató en forma casi descarada, por así decirlo, llevando la ropa manchada, llegando más tarde de lo ya habitual y en un alejamiento total, hasta diciembre en que hablé y me propuso el divorcio, cosa que solo fue como para intimidar. Por la época navideña hubo como un receso. En enero se habló acerca de intentar corregirnos, sobre todo él pidió una oportunidad, a lo cual accedí. Pues debo comentar que dada la situación inestable y deprimida en la que me encontré, ingresé a un grupo de Alcohólicos Anónimos. No porque tenga ese problema, sino porque por buscar apoyo. Y sabe de antemano que no solo se trata de este problema, sino también de cuestiones emocionales. El grupo es de cuarto y quinto paso, para lo cual esas juntas a las que asisto me indicaban que hay que darse oportunidad, que necesitamos perdonar a nosotros y a nuestro prójimo. De tal manera que lo intenté. Solo fue como llamarada de petate, o tal vez en lo que se aplacaban las aguas después de haber hablado y volví a lo mismo, llegando tarde, haciendo deshaciendo, en fin, lo mismo. En marzo volví a hablar diciendo que era lo que sucedía. Él solo contesta que está bien como está, que mientras a mí no me falte nada y no le moleste nada, ni me meta en qué hace o deja de hacer. Sin embargo, mi postura es molesta. Esto lógicamente ha repercutido en mis hijos, en su estabilidad emocional, pues detrás de esto también se involucró duramente a mi hija de 21 años, llegando hasta los golpes porque ella le reclamó por esa situación. Retomando el sábado pasado, encontré en su carro una brocha de maquillaje compacto, la cual obviamente no es ni de mi hija ni mía, y volví a decirle que a qué jugábamos. Inmediatamente se molestó, yo le sugerí calmarse e insistí diciendo que con el corazón en la mano le decía que no era posible continuar con esta situación, que aparte de humillarme él, permitía que lo hiciera esa persona. Por momentos en lo que yo hablé, permaneció callado. Cuando tal vez reaccionó, me contestó que él estaba bien y que nuevamente me dijo que si quería se iba de la casa. Yo le contesté que sí, que ya había tolerado demasiado y que no pretendía quedarme en esta situación. Me echó en cara que me voy los fines de semana y no siempre por espacio de más de 2 horas para asistir a eventos de mi grupo, pero procuro hacerlo entre semana para no tener problema. Sin embargo, el próximo fin de semana será la experiencia mensual y pienso participar el sábado y el domingo a pesar de su comentario, y aún no sé de su reacción. Creo que ahora sí se aleje, pero no sé qué pueda suceder. Estoy confundida. Por favor, ayúdame en mi confusión. ¿Cómo debo actuar? Consuelo, creo que no has sido clara en lo que quieres hacer. Por una parte, pareces ya decidida a terminar con tu relación, pero al mismo tiempo siento que estás contenta con tenerlo en casa. Parte de esto es que te da miedo, preocupación el decirle que vas a ir a tu junta de grupo porque lo necesitas y porque es algo que haces. Por una parte temes que definitivamente él se vaya, pero por otra sabes que no hay manera de reconciliar estos problemas porque él claramente te dijo, mientras yo te dé dinero, tú no me reclames nada, no quiero quejas. La que se debe definir primero que nada eres tú. Consuelo, ¿quieres seguir o no? Si quieres seguir, quiero que sepas también que es en estas circunstancias. Un esposo que va a seguir haciendo de las suyas no está dispuesto a cambiar porque lo ha demostrado. Él quiere conservar a la familia, pero que no le des ningún tipo de lata. Quiere todos los privilegios, ninguna de las responsabilidades. Si así te quedas, no tendrás derecho a reclamarle. No tendrás derecho a quejarte. Fíjate la gravedad del asunto que estoy diciendo. Porque has aceptado quedarte así. Si no, entonces le tomas la palabra con que él se vaya de la casa y mientras tanto tú nada más le avisas, voy a mi grupo. Si él te reclama, le dices, qué pena que sientas esto, pero me voy. Y te vas. Porque tu matrimonio ya terminó y si el grupo, a pesar de que no estoy tan de acuerdo que vayas a un grupo de Alcohólicos Anónimos sin ser alcohólica, hay otros grupos que ayudan a cosas específicas que pudiera ser lo tuyo, pero en fin. Si sientes que te ha ayudado, ve a donde encuentres ayuda ya que hayas decidido que terminó tu matrimonio. La decisión está en ti, no en lo que él te pueda decir o en las condiciones que él te ponga. Es necesario que tú tomes las riendas de la vida, de tu vida. Hasta ahora has dejado que él dé las reglas del juego. y por eso te encuentras en donde estás. Tu hija no debió de haberse involucrado nunca porque es poco lo que ella puede hacer y mucho el daño que le provoca. Pero así es, y así espero que ella también haya aprendido la lección de que un problema de matrimonio es solo de los dos. Que aprenda, por ejemplo, a identificar señales rojas, tanto desde antes del matrimonio como en el matrimonio, para poder tomar decisiones inteligentes que nos lleven a elegir a la mejor persona. Y ya una vez elegida, también atacar los posibles problemas que surjan mucho antes de que se conviertan en grandes, en irreversibles, para encontrar un matrimonio estable, feliz, duradero. Eso pasa con amistades, con el trabajo, con los suegros, en cualquier relación interpersonal. Si sabemos leer los focos rojos, podremos estar más preparados para una estrategia de acción eficiente que asegure nuestra felicidad. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.